y agarra algún transistor. El programa ya comienza, contigo suena mejor. Sufro, canto, río, lloro por mi equipo campeón. Yo diré que visto al Lega en primera división. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es el Lega de mi corazón. Es que falta en el cielo un trozo de atardecer. Búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las mocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es mi Lega de mi corazón.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, pepineros y pepineras, a este Hora Blanquiazul del lunes 15 de marzo, después de una victoria importantísima del Club Deportivo Leganés en el Carlos Tartiere. 1-3 deja al conjunto de Asier Garitano a solo 2 puntos del ascenso directo de esa segunda plaza que ocupa el Español. Y atención, porque viene en curvas este sábado el Fuenla, pero después Almería y Mallorca. Aquí vamos a estar, ya sabéis, como siempre, hasta las 9 de la noche. Les habla David Aguilera, están escuchando Antena CEMU Radio. Y como siempre, tenemos invitado de excepción. Borja Bastón va a estar en un ratito con nosotros. Y antes, nuestro equipo de tertulias, que hoy no es equipo, hoy es solamente el profe Velas, porque Pitu le tenemos dentro de un ratito. Alberto Velasco, muy buenas.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Ayer vimos un equipo que seguramente no fue brillante, no fue de fuegos artificiales, no hizo nada especialmente maravilloso, pero sí que estuvo equilibrado, sí que presionó bien y que se llevó una victoria, ¿no?, por encima de todo.
Principalmente, a diferencia de otras ocasiones en las que incluso en este programa se ha puesto en la tesitura de no estar cómodo con lo que se estaba viendo, el otro día en Oviedo, sin ser, como dices, un partido vistoso, yo sí vi a un equipo muy confiado de lo que hacía, sí vi un equipo muy bien posicionado, cada transición que hacían se veía que estaba muy bien trabajada y luego, bueno, al final yo creo que 1-3, que llega ya al final del partido, creo que hace justicia a lo que se vio en el campo, a pesar de aquel remate de Tarín que podría haber cambiado, ¿no?, la historia de que estaríamos contando hoy en día, pero bueno, las cosas como son. 1-3, había que ganar y se ganó, y bien, además.
Esa jugada llega, el remate de Tarín, y supone tanto nerviosismo y el susto que nos pega en el cuerpo, porque hay un penalti antes, que es un penalti a Sergio González. Profe, dice todo el rato que le dan la parte superior del brazo, y efectivamente es así, ¿no? Pero el árbitro, sí, incluso viéndolo en el VAR, decide señalarlo cuando esa parte del brazo no es, según el reglamento, penalti.
En otro punto de la temporada, creo que hubiera dicho, es penalti, pero yo cuando lo vi, según le dio, además que es que se ve que está saltando y realmente él no es consciente de que le da el balón, no afecta en absoluto, por mucho que luego hay un jugador del Oviedo que remata. Y claro, yo tengo el escenario del otro día, Real Madrid, Atlético Madrid, y hay una jugada que efectivamente de Felipe, que sí que le da con la mano, y el balón que le llegaba a Casemiro sí que le hace evitar que Casemiro remate. Entonces, yo eso lo veo más penalti que lo que vi ayer. Aparte de que luego ya si podemos a indagar en lo que dice las reglas de que eso sería parte del hombro y por lo tanto no es penalti, pero aun siendo, digamos, que hubiera sido una zona en la que se cataloga como zona de penalti, es que no tiene nada, o sea, no puede ser que contra el Real Madrid, Atlético Madrid, haya un penalti clamoroso y no se pita. Y ayer sí se pita. O sea, el problema de toda la temporada, que no hay unos criterios constantes. Es cada uno pita un poco lo que le da la gana.
Sí, sí. Entonces, es cierto que en esa acción se le perjudica al Leganés. Incluso, como decimos, viéndolo en el VAR, Arcediano Monestillo, nuestro viejo amigo, decide señalar penalti. Pero yo creo, y esto es una opinión personal, que la expulsión de Bolaños está especialmente riguroso en las dos amarillas. En la primera, Arnaiz, que es un salto con el brazo en alto, que es un salto, yo creo que para impulsarse, porque no lo saca, de verdad que no lo saca en esa vez, pero bueno, la puede sacar, y luego es un forcejeo con Borja. Yo creo que ahí sí que nos viene un poco el viento a favor.
Pero eso es como cuando, pero la expulsión, bueno, de Robert también
son provocables,
es que,
claro, eso es.
La pulsión,
eso es.
Es que al final hay un problema que es o dejamos pitar a los árbitros o que directamente se rearbitre desde un monitor, ¿no? Porque es que al final son decisiones que toman los árbitros en décimas de segundo. Los jugadores tampoco ayudaron ayer porque cada caída era un grito y unos alaricos y dando vueltas por el suelo, que eso tampoco ayuda al árbitro. Entonces, igual que te digo, precisamente este árbitro, es que yo creo que se tenía, no se podía ir de Oviedo sin pitar un penalti. Por ya llevaba el Leganés toda la semana hablando del partido famoso de Oviedo, del penalti de Serantes, pues yo creo que dijo, mira, tengo que pitar un penalti, ¿no? Creo que hay un problema de, bueno, lo decía Mendilibar no hace mucho, acuérdate también, y es que el jugador tampoco ayuda. Entonces, se puso muy feo el partido y, bueno, al final cayó del lado de Leganés. Siempre ha dicho Asier que este tipo de partidos no se pueden dejar ir. Y yo creo que el Leganés, con sus artimañas y su saber llevar del partido, se llevó el choque.
Más protagonistas del partido de ayer, Javi Hernández, indudablemente, que jugaba contra su ex equipo, doblete, vela más nombre, Sergi Palencia, en esa jugada del segundo gol, que saca un centro atrás perfecto para Arnaiz. Es cierto que por el semifallo luego le acaba cayendo a Javi y la enchufa, pero cosas muy positivas también, ¿no? Nombres propios que relucieron ayer.
Sí, yo creo que al final las diferentes variantes que tiene el equipo da para eso, para tener muchos dibujos, trabajar muchos dibujos. Es verdad que los dos últimos partidos con Castellón y Cartagena parecía que los equipos habían cogido un poco la tecla de lo que le tenían que o cómo le tenían que jugar al Leganés. De esta manera, ya metiendo una variante más de dibujo, creo que no es tan sencillo ya valorar con qué me va a jugar el Leganés, y lo que está muy claro que los laterales, teniendo flechas como tenemos por la derecha, por la izquierda en este caso Javi, sin ser un lateral puro, pero tenemos también a Jonathan Silva que podría jugar en ese lado, creo que se olvidan mucho más de tener que defender resguardados por esos tres centrales, entonces están cómodos. Realmente hicieron un partidazo los dos, y los dos flancos laterales del equipo asturiano sufrieron muchísimo, muchísimo.
El ratito de Miguel bien, el ratito de Kevin, que vuelve a meter gol, ya lleva tres también bien. Yo creo que son cosas que también suman al equipo. Y ahora por delante, profe, el Fuenlabrada, en lo que a lo mejor en otra época sería un partido para no sé si conformarnos con puntuar o con sumar, pero hay que ganarle sí o sí por lo que viene después, está claro. Que no te queda otra.
Sí, es que lo llevamos diciendo también muchas jornadas. Hay un déficit, ¿no? Hay un déficit respecto a los puestos de ascenso directo.
Al superritmo, claro, porque claro, en otras temporadas el Lega iría líder o segundo seguro.
A nivel de objetivo playoff, yo creo que el Leganés lo tiene muy encarrilado. Ahora, si se quiere, porque quedan jornadas y se tiene que luchar por intentar una de las posiciones que te lleven al acceso directo, está claro que hay un déficit, y el Leganés pues necesita ganar más partidos que sus rivales, no hay más. Entonces, ahora mismo tiene el partido de Fuenlabrada y vienen dos choques muy claves, que es contra el Mallorca y contra el Almería. Entonces, sí, efectivamente, no ganar al Fuenlabrada creo que no sería algo descabellado ni que te fastidiara toda la temporada, pero creo que ganando se encaran esos dos partidos mucho mejor, claro.
Sí, la verdad que no le ha venido nada bien el cambio de entrenador al conjunto vecino, la llegada de José Luis Oltra. Estoy viendo los últimos resultados, en las últimas cuatro jornadas no ha sido capaz de ganar, tres empates y una derrota. Bueno, la verdad que en dos partidos ha acabado con uno menos. Bueno, es cierto que no lo está pasando bien el Fuenla, ¿no?
No, con Sandoval es verdad que pecaba de eso, ¿no? Que era un equipo que bueno, era complicado ganarle, pero tampoco ganaba. Creo que la baja de Secu en la delantera les ha hecho mucho daño, les falta gol, y entonces, bueno, es un equipo que está muy bien trabajado, entonces es complicado ganarles, pero luego llevárselo al lado de la victoria también les cuesta mucho, entonces veremos a ver, ¿no? Yo al Leganés le veo muy bien. En Butarque yo creo que es sabido por todo el mundo que se sienten especiales y confío en que bueno, se saque algo positivo, ¿no?
Bueno, pues eso será el sábado, 20:30, 8:30 de la tarde. Vamos a hacer una pequeñísima pausa porque ya está Borja Bastón ahí y también tenemos a Pitu esperando. Y antes, escuchamos a David Pinero, nuestro cronista, y enseguida estamos de vuelta aquí en Hora Blanquiazul.
¿Qué tal, oyentes de Hora Blanquiazul? Pues el partido de ayer del Leganés es uno de esos partidos que hay que ganar sea como sea. El equipo lo consiguió ayer, ese cambio de sistema trastocó mucho los planes del Oviedo y fue clave ponerse por delante muy pronto y fue aún más clave aumentar la ventaja al comienzo de la segunda parte. Sí que es cierto que las sensaciones se han incrementado un poquito con la victoria, pero sigue habiendo un gran déficit de ocasiones, aunque lo que está claro es que el Lega pues, va a ser un equipo que va a estar ahí peleando el resto de jornadas que quedan y veremos a ver qué tal salen estos tres próximos partidos, porque son tres partidos muy difíciles, muy claves y me atrevería a decir que pueden marcar el devenir de lo que le resta de temporada al Club Deportivo Leganés.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, te quiero.
Un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Changó, changó, de Leganés el mejor. Changó, changó, una explosión de sabor. Changó, changó, un punto de innovación. Changó, changó, que sabe mejor que un gol.
Sácame a cenar esta noche.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Aquí de vuelta en Hora Blanquiazul y lo prometido es deuda, porque anunciamos a Borja Bastón allá por octubre del año 2020 y ya sabéis que las cosas que tiene la técnica, la radio y sobre todo estos tiempos de pandemia nos impidieron emitir aquel programa, pero hoy sí que sí, le vamos a tener en Hora Blanquiazul y ya tengo el placer de saludarle. Borja Bastón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ahora sí que sí, digo, después de aquel programa que no salió, que fue una preciosa entrevista, porque la verdad que quedó muy bonita, pero en contextos muy diferentes, ¿no? A aquel mes de octubre, ¿a cómo está el Leganés hoy día?
Sí, la verdad que fue una pena que no se pudiera emitir, porque lo pasamos un buen rato y bueno, pues ha pasado muchas cosas entre medias ahora.
Bueno, que conste que hoy le hemos puesto doble check al sistema de grabación, que estamos pendientes absolutamente de todo para que esta entrevista se pueda emitir. Voy a empezar por lo de anoche, Borja, porque vaya victoria buena. Estábamos diciendo en la previa, la introducción del programa, que a lo mejor no fue un partido en el que fue brillante o muy espectacular, pero el equipo estuvo muy sobrio y se llevó 3 puntos de oro, vamos.
Sí, era un partido que teníamos que ganar como fuera. Sabíamos que eran 3 puntos importantísimos para poder engancharnos con los de arriba y que los que están pisando los talones pues no nos pasaran y conseguimos hacer trabajo a veces que no es tan bonito porque no juegas a lo mejor tan estético, pero sí que el equipo trabajó muy unido, muy junto y conseguimos 3 puntos, que era lo que queríamos.
Y tú especialmente, hablabas de ese trabajo que a lo mejor es un poco más oscuro, que no se ve, no marcaste, pero todo el mundo, por ejemplo, al acabar el partido en redes, coincidía en que habías hecho un partidazo. No sé cómo te viste tú.
Bien, la verdad que me encontré bien. Siempre que puedo ayudar al equipo, pues lógicamente a todos nos gustaría meter gol todos los fines de semana y llevar 20 goles. Pero bueno, toca ayudar al equipo en lo que se pueda y pues ayer, en el caso de ayer, pues fue haciendo el trabajo para que pues aguantar balones, sacar faltas, lo que pide el míster también, y adaptarse un poco a todo.
Borja, en aquella primera entrevista que tuvimos, recordamos que no aparecías en la blanquiazul por primera vez, porque en el año 2015-2016 interviniste como un espectador del Lega que vivía en Villaverde y que quería hacer una consulta a Íñigo Ruiz de Galarreta, actual jugador del Mallorca. Aquella anécdota que fue buenísima y que duró muchísimo tiempo en nuestras ondas, que la repetíamos, pues con un jugador que imagino que seguirás teniendo contacto. No sé si habláis día a día un poco o estáis en contacto sobre esa rivalidad que podéis tener, esa batalla final por el ascenso entre Mallorca y Leganés.
La verdad que tengo muy buena relación con Íñigo y la última vez que hablé con él, pues la verdad que deseamos los dos que al final de temporada pues pudiéramos ascender los dos equipos y poder enfrentarlo de una vez en primera división, que es lo que queremos los dos.
Que sería muy muy bonito. ¿Cómo estás viendo, Borja, al resto de rivales? Ya no solamente Mallorca, sino Almería, Español. Parece que el Sporting tampoco se cansa, ¿no?, de apretar.
No, la verdad que es lo que, por eso te decía que era un partido importante el de ayer, porque los rivales no pinchan y están apretando todo. Sabemos que es muy difícil sacar los partidos a partir de ahora, los equipos van a empezar a apretar más, los que se están jugando el descenso pues intentarán sacar los puntos posibles, se encerrarán, es un punto bueno para ellos. Nosotros también queremos sacar tres porque no queremos desengancharnos y queremos dar ese pequeño empujón para meternos en los puestos de ascenso directo, y va a ser complicado. Y la verdad que el Mallorca, salvo, bueno, ayer perdió, pero está en un nivel muy bueno. El Español está costando un poquito ahora y es lo que tenemos que aprovechar. O sea, hay momentos, hay rachas. La nuestra de 5 partidos fue increíble. Luego tuvimos 2 partidos malos que no conseguimos sacar a lo mejor los puntos que queríamos. Pero bueno, ayer demostramos que estamos ahí, que vamos a luchar hasta el final y daremos todo por ello.
Borja, ¿te mojas con los dos primeros? ¿Quién acaba en esa primera y segunda plaza?
La verdad que me da igual, mientras que esté le ganéis en uno de ellos, lo que nos acompañe, es exactamente igual.
Muy buena. Oye, estábamos hablando de los rivales, pero al Lega, ¿cómo le ves desde la llegada del nuevo míster, de Asier Garitano, en este mes y medio de los últimos meses?
Bueno, a ver, ¿qué te iba a decir? O sea, de creo que ha sido 8 partidos, hemos ganado 6 y hemos empatado 1. Lo veo bien, lógicamente. Estamos haciendo lo que se esperaba de nosotros, ganar partidos. Sí que es verdad que se ha notado un cambio a nivel de que están más jugadores comprometidos, porque al final está involucrando mucha gente, está todo el mundo metido, tanto los que juegan como los que no están jugando, pues están apretando, y al final cuando sale, yo por ejemplo tampoco he tenido la suerte de participar mucho, y la verdad que cuando he salido intento hacer lo mejor posible, y yo creo que al final eso también refuerza al grupo.
Es cierto que se está viendo una ilusión, se está viendo, no sé si incluso me permite, un hambre futbolísticamente que antes a lo mejor al espectador o a los periodistas no se le transmitía. No sé, Borja, si ha sido primero el huevo o la gallina, si los buenos resultados han dado la ilusión o la ilusión que traía Garitano os ha hecho llegar a los buenos resultados.
Bueno, yo creo que al final cuando hay un cambio de entrenador, y mira que a mí me molestó, porque al final yo tenía buena relación con el míster, creo que estaba trabajando bien, solo que es verdad que no se estaban consiguiendo a lo mejor los resultados como todos queríamos, o no se estaba desempeñando el juego que todo el mundo quería, pues eso, que tener, hacer para el equipo que había. Pero al final cuando llega un entrenador nuevo, los que están jugando apretan para seguir jugando, los que no están jugando ven una oportunidad nueva para volver a participar. Uh-huh. Y yo creo que ese cambio de mentalidad siempre es bueno. Los primeros partidos son buenos, lo importante es seguir manteniendo esa dinámica hasta final de temporada en el que todo el mundo esté metido y que pueda aportar.
Ajá. No es el primer jugador de la plantilla del Leganés que se muestra molesto con lo de Martí. Ya Bustinza, incluso un día antes de su destitución, se mostró contrario. Ha habido jugadores que dijeron que José Luis pues obviamente se hubiera merecido otra cosa. Eso está claro. Te voy a hacer la última antes de pasar el testigo a mis compañeros, y es si precisamente por la llegada del nuevo míster y de los nuevos métodos os ha cambiado mucho el día a día, Borja, o sigue siendo igual. Tú te levantas por la mañana, vas a la ciudad deportiva, haces lo mismo o no y vuelves para casa.
Bueno, es que la verdad que ahora mismo con el tema del COVID y todo el tema de la pandemia es complicado. No se puede hacer otra vida que la que estábamos haciendo antes incluso. O sea, es que al final vas a entrenar, no te puedes tampoco cambiar el vestuario con los compañeros, no puedes hacer casi nada en grupo y es complicado. O sea, al final ahora mismo es mantener la misma rutina, con diferentes personas, porque al final es otro cuerpo técnico entero nuevo, pero en general sigue siendo lo mismo.
¿Y de alimentación y eso? ¿Se ha cambiado algo, por ejemplo?
Bueno, el míster es estricto en ese aspecto, le gusta que todo el mundo esté en su peso. También Martí tenía el tema de la grasa, teníamos también que estar en unos porcentajes, pero el míster también le gusta el peso, la grasa, y es estricto también con eso.
Uh-huh. Profe Velas, ¿qué me tienes por ahí?
Bueno, Borja, te preguntaba David por los rivales. Bueno, el primer envite lo tenéis ante el Fuenlabrada, luego viene Almería y Mallorca. No sé si consideras que la temporada pasa por estos enfrentamientos tan directos.
Bueno, creo que te mentiría si dijera que no va a ser importante este tramo de temporada. O sea, lógicamente vamos a ver el nivel que tiene el equipo contra gente de los de arriba. Y si conseguimos sacar puntos y ganar Golaveras a gente y meternos ahí la pomada, será muy importante. Pero si por un casual, que no esperemos que se dé, pero si se diera, aunque haría mucho tiempo, para poder volver a recuperar la buena dinámica. Pero sí que es verdad que son enfrentamientos contra equipos directos y en el que nos jugamos mucho, y sobre todo para demostrar el nivel en el que estamos.
Sí, yo creo que va por ahí. Te iba a preguntar precisamente por eso, si iba a ser un indicativo ya, aparte de que se pudiera ganar o no ganar esos partidos, va a ser un indicativo importante, sobre todo el ver en qué punto está el equipo y si le va a dar suficiente como para lograr los objetivos y luchar hasta el final por esas dos plazas. Aquí, como vamos a ser positivos, pues vamos a creer en que se va a pasar esos envites con solvencia y a partir de ahí aún así quedará mucho, ¿no? Pase lo que pase, consideras que queda mucho, o sea, no sí. Va a ser nada definitorio.
No, ni mucho menos. Al fin y al cabo, van a ser en cuestión de dos semanas encontrarte con los tres primeros. Y aún así van a quedar 10 jornadas por jugar. O sea, no va a ser definitorio, como tú dices, pero sí que es verdad que además jugando los tres fuera va a ser complicado. Pero creo que el equipo, otra cosa no, pero competir compite bien. No va a ser fácil que nos ganen, lógicamente, y sobre todo demostrar pues eso, esa ambición de poder sacar puntos contra la gente de arriba.
Centrándonos un poco en la llegada de Asier, los dos primeros partidos con Asier no disputaste ningún minuto, luego frente a la Almería sí fuiste de la partida, ayer mismo jugaste. Es posible que no estés jugando los minutos que a ti te gustaría, porque es normal, eres un profesional y quieres jugar lo máximo posible, pero cuando esos dos primeros choques no tuviste oportunidad de disputar minutos, ¿qué pensaste?
Bueno, es duro, porque venía de jugar todo. Y sí que es cierto que bueno, al final yo miro mis partidos, veo lo que hago, intento mejorar. Como he dicho antes, me gustaría llevar 20 goles, 15 goles, lógicamente. Pero creo que al final el trabajo que estoy haciendo es para el equipo, intentando ayudar en todo lo posible, trabajando. Y llegó un entrenador nuevo y pues al final es duro, porque ves que no participas en los dos partidos, no sabes lo que va a pasar. Venías de estar jugando, piensas que lo has hecho mal anteriormente y es duro. Y luego aparte pues me tocó jugar contra Almería, creo que hice buen partido, metí gol, el equipo ganó, volví a no jugar hasta titular hasta ayer mismo, pues es complicado. Pero es lo que te digo, al final el míster está involucrando a mucha gente, está haciendo que todo el mundo que salga lo intenta hacer bien, dar lo mejor, y al final el que sale beneficiado es el equipo, y por eso también estoy contento. Al final hay que mirar por el grupo, el objetivo final es ascender y lógicamente a todos nos gustaría jugar todos los partidos, pero el equipo está ganando, estamos bien y todos estamos sumando.
Perdona que te corte velas, pero sí. Aplaudo esta respuesta de Borja, grande, porque más creo que la palabra que le define es la que vas a utilizar tú en la siguiente pregunta.
No, decía que sobre todo ahora, no sé si habló contigo Asier a su llegada y te dijo un poco lo que quería de ti. En cualquier caso, en estos momentos que hablas como complicados, duros, porque esa inexactitud de lo que iba a ser tu futuro con Asier, no sé si compañeros como pueden ser Javier Eraso, Rubén Pérez, gente que ya conoce cómo funciona Asier. No sé si te pusieron en la tesitura de explicarte cómo funciona Asier en el día a día. Es decir, te dijeron, oye, Borja, tranquilo, todo llega, cuando salgas intenta demostrar, o cómo fue aquello. Es decir, ¿ha creado esas dudas dentro del vestuario la llegada de Asier?
No, yo creo que al final lo que te he dicho, cuando estás jugando todo y pasas a no participar, lógicamente te genera incertidumbre de decir por qué estaba jugando todo antes. Yo me encontraba bien, aunque sí que es cierto que podía haber metido más goles o lo que fuera. Bueno, pues sí, o sea, que no te voy a decir que no, pero me encontraba bien en el campo y pasas a no jugar. El míster no habló conmigo porque yo creo que tampoco, o sea, llegó y se encontró también una situación complicada en la cual echaron al entrenador, habían partido al poco tiempo, él conocía a la gente y sí que es verdad, pues yo hablé con tanto con Javier Aso, como tú has dicho, pues con Rubén Pérez, que tengo muy buena relación. Decían que iba a llegar mi oportunidad porque el perfil de jugador le suele gustar y iba a tener la oportunidad. El tema es que también cuando la tuviera, aprovecharla. Lógicamente, creo que todos la hemos tenido porque pocos jugadores no han jugado titular con el nuevo míster. Y el tema es aprovecharla. Y creo que todos están haciendo un gran papel, como te he dicho antes, y estamos sumando todos. Al final sale Sabin, ha metido gol, sale Miguel, hace un gran trabajo, salgo yo, lo intento hacer lo mejor posible, al final todo suma y el beneficiado es el equipo.
Y llegado a este punto, 5 goles, 2 asistencias y sobre todo muchas cosas intangibles, ¿no? Porque al final no están en esas estadísticas, pero yo creo que quien haya visto fútbol sabe valorar un poco tu trabajo en el campo y, bueno, para muestra el botón del partido que realizaste en Oviedo. No sé si estás ante tu versión más madura como futbolista.
Sí, yo diría que sí, porque lógicamente cuando era más joven me preocupaba más el meter gol, que ahora me sigue preocupando obviamente, porque soy delantero y vivimos de eso. Pero no le daba tanta importancia a lo mejor a lo que aportaba el equipo. Me preocupaba más egoístamente en hacer mi trabajo de meter gol y me molestaba si no metía gol y no, a lo mejor ganábamos y no metía gol y estaba jodido porque yo no me metía. Y ahora mismo ha llegado un punto en el cual intento sumar lo máximo posible, intento trabajar lo máximo posible. Hay días que saldrá mejor, hay días que saldrá peor porque no todos somos máquinas y no sale perfecto. Pero creo que el trabajo siempre hay que dejarlo y aparte es un grupo en el que se mezcla muy bien eso, que hay gente joven y hay gente también veterana, pues que yo ya me considero, con los años que llevo, pues que puedo aportar ese grano de apoyo a la gente joven y demostrarle pues, que hay que trabajar y hay que ayudar en todo lo posible.
Uh-huh. Pitu, creo que tienes un par de cositas por ahí antes de que hagamos un descanso.
Sí, yo quiero preguntarte, Borja, un par de cosas del partido de ayer, ¿no? Que se nos han quedado un poquito en el tintero. La primera, ¿fue penalti el hombro del bueno de Sergio o qué os dijo, ¿no? En el vestuario.
Pues yo, fíjate que ayer estábamos en el grupo que teníamos del equipo, mandaron una foto de Twitter, creo que era, que salía que a partir del hombro para arriba no es mano y que la había pegado en esa parte del brazo y que no debería ser. Yo estaba justamente en la imagen mirando a Sergio de frente y ni me acuerdo ni qué pasó. O sea, yo le preguntaba a otros compañeros, ¿quién es el que ha dado el balón? Porque yo no, ni me había fijado. O sea, yo no lo vi en directo y estaba al lado. O sea, estaba mirando a Sergio incluso. O sea, fue todo muy rápido. Sí que es verdad que en la zona que le golpea, supuestamente no es mano, pero está separada, está muy en el aire la mano, entonces es complicada, es una situación complicada que gracias a Dios pues no nos supuso ningún disgusto porque al final conseguimos ganar.
Yo en esa jugada lo que veo desde casa a través de la tele es a Sergio convencidísimo, una vez que incluso ha ido el colegiado al VAR, de que él no la toca con la mano y le insiste, ¿no? Incluso al árbitro de que por favor la vea bien, que él no la da con la mano. Yo qué sé, es que ves el partido, por ejemplo, que lo hablábamos antes de entrar, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, la mano que hay, y y yo qué sé, pues yo es que el VAR cada vez le estoy cogiendo más tirria. ¿Qué queréis que os diga?
La verdad yo también. Al final es que...
Que los delanteros ya no pueden tirar. O sea, es que lo bonito del fútbol es esa picardía, es engañar al árbitro. Estamos perdiendo aquí.
Es fútbol. Y meter un gol y no sabes si se hace fuera de juego y no puedes celebrarlo y mil cosas. Al final son herramientas que están ahí, pero si se usaran siempre con la certeza de que van a acertar, pero al final hay muchas dudas, nadie queda de acuerdo o no queda ni... O sea, no puede ser que pites un penalti viéndolo en el VAR sin saber si eso está pegando en la parte del cuerpo, que es legal. O sea, claro. Si lo estás viendo, tienes que aplicar la ley que pago está.
Sí, sí.
El
error, incluso digo, Pitu, de la sala VAR, que le está avisando para que lo vea, entendiendo que hay un error manifiesto por una mano clara, claro. Cuando a lo mejor la mano no está dentro del reglamento. Sí, sí, es que es el doble fallo.
Claro, o sea, tú al final si mandas al árbitro al VAR es porque te lo están indicando desde la sala... que ellos creen que sí que es, pero esa gente que está en una sala, que no está en un campo, con las revoluciones subidas, que es más complicado ver todo, están intranquilos, deberían dar esa ayuda a los árbitros.
No sé si leí ayer que incluso en Inglaterra se están planteando modificar muy mucho el tema del VAR o incluso eliminarlo, ¿eh? Bueno, y otra que se me queda antes de este descanso es, se pusieron muy pesados esta semana Bustinza, Keco y compañía con recordándote lo que se vivió en Oviedo, en el Tartiere hace 4 años.
Pues la verdad que le preguntaba yo, porque lo subió el club, el documental a YouTube, y a mí me gusta verlo. Además, conocía gente de ese Leganés, tenía buena relación con ellos, conocía a Íñigo, a Insua, a Bus, a más gente, y al final le preguntaba, digo, joder, tío, digo, ¿qué vivisteis? Al final, no sé, yo también he vivido un ascenso y esos momentos de las últimas jornadas son increíbles, y hay una tensión y un nerviosismo. Y le preguntaba por los jugadores, que quién estaba aquí, tal. Sí que hemos hablado de ello durante la semana.
Es bonito, ¿no? Al final, yo tengo que reconocer que para cualquier pepinero que ese documento no se haya hecho viral, no haya visto la luz mucho antes y nos lo pongan justo en esta semana previa, la verdad que a mí, como pepinero, se te ponen los pelos de punta. Es algo, la verdad, que fantástico. O sea,
ojalá yo
grabe en otro documental ahora.
Oye, que digo que hablando de vídeos de YouTube y del Club Deportivo Leganés, también hemos visto esta temporada un bonito reto con Rubén Pérez pegándole patadas al balón de rugby al otro, pero hubo ahí un poquito de tongazo, ¿no?
Madre mía, qué desastre. Siempre igual con Rubén, siempre me pasa igual. Mira que estamos todo el día juntos. Y no hay manera, macho, qué tramposo es.
Qué picón.
O sea, hacemos 4 juegos o 3 juegos, le gano todos, me gana un juego que es de pegar patadas a un balón de rugby, que da él, no sé ni cómo da, que da. A mí se me va el tercero o cuarto toque y dice que me va a ganar el juego por puntos, tío. Y celebrándolo, anda huevos, tío.
Y al Parchís no le vas a ganar jamás, o sea,
es campeón del mundo de Parchís ahora.
Sí, sí, sí.
Oye, bueno, estuvo a punto de ir al certamen, al campeonato nacional de Torremolinos.
Eso díselo mañana.
Fuiste
al campeonato de España en Torremolinos de Parchís, que me han dicho.
Porque la liamos desde aquí, le hicieron una llamada, era quién era,
su hermano.
Diciendo que era el presidente de la Federación Española de Parchís y que le invitaba al Campeonato de España y tal, y Rubén, bueno, entró hasta dentro.
Entró
hasta
como loco. ¿Qué fecha es? Madre mía.
¿Qué fecha es? Es que me pillan pretemporada, es que es imposible, no puede ser otra fecha.
Oye, para terminar, antes de irnos ya al descanso, hablando de ese documental, ¿no?, que se hizo de 20 minutos, oye, ¿ves ese regate, esa tocadita de Asier que hace ahí?
Sí, ahí en el campo de entrenamiento antes del partido.
Yo creo que ha tenido que haber guasa, ¿no?, con
no,
Asier, ¿no?
No hemos comentado nada, pero sí que es verdad que yo estaba en casa, además lo vi, estaba mi novia al lado y digo, hostia, mira el mister tú, qué cositas tiene. No sabía yo eso.
Bueno, con esta sonrisa vamos a hacer una pequeña pausa y estamos aquí enseguida de vuelta, ¿no?, la blanquiazul.
Hola, soy Rodrigo Darín.
Hola, soy Javier Aso.
Hola, soy Javier Avilés.
Hola, soy José Arnay.
Puedes escuchar
toda la actualidad del Leganés en Hora Blanquiazul.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina.
Más información en montaquit.com.
¡Montaquit!
Yo pesco en casa.
Yo pesco en la nevera.
Pescamos en el mercado.
Pescamos siempre juntos.
Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy?
Gobierno de España.
¿Todavía no tienes la aplicación de Antena CEMU Radio? Descárgatela gratis en tu Play Store. La mejor forma de escuchar Hora Blanquiazul.
El medio ambiente es nuestro mejor aliado. Por eso protegerlo también es una cuestión de defensa. Porque de nosotros dependen 33 espacios naturales con 150.000 hectáreas protegidas. Ministerio de Defensa. Gobierno de España.
Antena CEMU Radio. La que te mueve.
She came to me, an explosion of mystery. What she real, I couldn't tell. Who cares, she made me
party all night, party all day, party all day.
Segundo tramo de Hora Blanquiazul y Proza Velas, creo que tienes más preguntas para Borja Bastón.
En aquel fatídico programa que no salió a la luz con Borja, nos estuvo contando un poco la estabilidad que le daba el hecho de estar cerca de la familia, con su hijo, con su familia, tal. No sé si es solo lo que te alega en estos meses o qué nos puedes contar que hayas sentido que el hecho de firmar en Leganés te ha aportado como club.
Yo la verdad que es que estoy feliz, o sea, me refiero, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico me encuentro bien, una época muy buena, y el Leganés lo que me ha dado es la oportunidad de poder disfrutar de todo ello. Creo que aparte hay un muy buen grupo en el vestuario, que la pena es que no se puede convivir más con los compañeros y pasar buenos ratos, pero creo que hay un muy buen grupo, muy buena sintonía y se pueden conseguir cosas bonitas a partir de todo lo que estamos formando.
Tu padre, que siempre ha sido muy crítico contigo y así nos lo hiciste ver, en este proceso de madurez que estabas hablando, de quizás no meter muchos goles, pero sí aportar trabajo, ¿él qué te dice?
Bueno, mi padre siempre ha sido, como tú dices, no crítico, pero sí que me dice las cosas como había que decirlas y en el momento que había que decirlas. Y es verdad que a veces yo le di más vueltas, que qué pena que esta que he tenido o tal, no sé qué. Y él me ha tranquilizado diciendo, me has hecho muy buen trabajo, has trabajado bien, has hecho un partidazo en este aspecto, tal, no sé qué. Y al final también viene bien, porque son momentos en los que te hace falta un pequeño refuerzo para poder continuar haciéndolo.
Y hablaba antes, David, del tema de alimentación con Asier Garitano, el tema preparación física. La semana pasada estuvo aquí Miguel Pérez, nos estuvo poniendo un poco al día de cómo se trata el tema de los famosos pliegues. ¿Son tan duros como dicen? ¿Realmente a ti particularmente te ha hecho cambiar alguna rutina o incluso en alimentación o...? No sé si realmente es dependiendo del jugador. ¿Cómo funciona el tema de las rutinas y los famosos pliegues?
A ver, yo creo que es un conjunto de muchas cosas. También tu rutina que tengas día a día, pero también la genética influye mucho. Yo tengo que dar gracias a Dios que mi genética es muy buena.
Es fina, ¿no?
Es muy buena. No he tenido nunca ningún problema con el tema del peso ni de los pliegues. Y aparte luego también como bien, me cuido, pero no soy un enfermo ni mucho menos de ese tema. Y ando bien. O sea, no tengo por qué no dejar de comer un día. O sea, estoy tranquilo y cuidándote y haciendo por los entrenamientos y el trabajo que nos mandan. La verdad que bien.
Pitu, ¿qué tienes por ahí?
Tengo un par de ellas todavía por aquí.
Antes de tu test final.
Sí, en dos semanas jugamos contra Mallorca, Borja, y como decíamos antes, y viendo tus números, creo que voy a escribirle un mensajito al bueno de Asier para que te saque de inicio. Porque mira, De los 5 goles que lleva, se han marcado 3, han sido al Almería, al Español y al Sporting. ¿Uno se motiva contra rivales de estos calibres o es casualidad?
Bueno, nada, es casualidad, pero sí que es verdad que esos partidos a todos les gusta jugar. O sea, y el que diga que no es mentira. O sea, no es por falta de respeto a los demás rivales de la competición, porque todos son súper complicados, pero cuando juegas contra los equipos de la parte de arriba, pues te llaman, tienes ese gusanillo por dentro, pero ha sido casualidad, porque lógicamente me encantaría meter todos los partidos.
Sí, pero yo me imagino que es como cuando suena ese himno de la Champions, ¿no? Que joder, sales al campo ya y oyes la musiquita, que embutar que de vez en cuando, el bueno de José, que le vamos a felicitar desde aquí.
Sí, que por cierto, falla su cumpleaños.
El speaker de Butarque, sí. entre muchas cosas que hace en el club, alguna vez le ha puesto en Butarque el himno de la Champions, ¿eh? No, ha sido así en plan cachondeo, porque tenemos un departamento de comunicación que son bravos ellos, o sea, y eso tiene que poner, ¿no?, a cualquier jugador, ¿no, Borja?
Bueno, al final hay veces que durante la semana pues no este entrenador, sino los entrenadores tienen que intentar motivar al equipo para poder conseguir estos puntos, este partido. Y hay partidos que no hace falta ni que te digan nada, porque tú ya estás con esa adrenalina, esas ganas, sabes lo que te estás jugando. Y lógicamente, contra los equipos esos, lo es. Y los partidos que no vienen ahora y los últimos de la liga, seguramente no tendrá que decir nada con respecto a eso, porque la gente, vamos, saldrá con meses de pie.
Voy a hacer una sobre tu contrato, porque tienes 2 años más en caso de que ascendamos, que yo creo que es por donde se va a cumplir el tema, no me cabe duda que vamos a ascender. Ojalá. Pero ¿y si no? ¿Has hablado, has encarrilado ya alguna decisión?
No, porque mi cabeza está en que vamos a ascender y ese es mi objetivo y es el que quiero, que queremos conseguir todos. Ojalá se dé y año que viene pues podamos seguir disfrutando de estar aquí juntos en Leganés y haciendo en primera división cosas buenas.
Yo te digo que no te tienes que ir de Butarque siendo pepinero y viendo Butarque lleno y una grada animando a tope al equipo, porque está
sí,
mucho.
Es que da pena el tema, tío, porque yo he jugado en contra y el campo se llena y la sensación es diferente. Al final ahora vas al campo y da pena ver ese silencio, la gente que no puede estar. Y además que sería un año en el cual nosotros nos vendría muy bien tener la afición en casa con nosotros, apoyándonos, porque tenemos que llevar iniciativas. Hay partidos en los que los equipos vienen aquí, se encierran y cuesta ese pequeño empuje que la gente te lo suele dar. Y la verdad que sí se echa de menos.
Pitu, vamos allá con tu cortita ya al pie. Sí. La del bar no la tienes puesta hoy, ¿eh?
Esta, no, pero se la voy a poner.
La vas a poner,
ya,
vale.
Ya la tenía.
Además, y te voy a pedir que cuando termines tú las tuyas me dejes a mí una, que se me acaba de ocurrir una más para este test corto, venga.
Perfecto.
Vamos allá.
Bueno, vamos, cortita ya al pie. ¿Bar sí, bar no?
No.
Borja.
¿Una serie o una película que nos recomiendes?
¿Serie?
Yo te voy a dar una pista, a mí me gustan las turcas. Esto
de esta semana, la de Telecinco, ¿no? Sí, Telecinco, creo, para anunciarla. Madre mía,
la turra cagada.
En la isla de las tentaciones estoy como loco.
Yo lo veo. No me gusta encuestar esos programas, pero ese sí lo veo. Lo vemos bastante en el equipo y lo comentamos bastante.
Bueno, venga. Recomiéndanos una serie o una película.
La que estoy viendo ahora mismo es Lupin.
Muy buena.
La estoy viendo ahora mismo esa.
Yo la he visto y es buenísima. ¿Qué llevas puesto en la radio? ¿Cuándo vas por la mañana al entrenamiento?
Musiquita. Pongo Spotify, pongo música. Tengo que ir con la música alta.
¿Qué tipo?
De todo un poco. La verdad que pongo éxitos España, pongo flamenco más pop. Un poquito de alegría por la mañana.
¿Te gusta la comida rápida? Dinos qué te comerías si pudieras.
Me encanta la comida. Me da igual.
Rápida, claro.
Me da igual, me encanta. O sea, cuando salgo a comer disfruto. No lo niego.
¿Vino o cerveza?
Cerveza. No me gusta el vino.
Uy, como te escuche, Pichu.
Ojo, ojo.
Sí, sí. Sí, sí. Ya no te va a regalar la botellita de vino al final de temporada. Un sueño por cumplir, Borja.
Muchos que cumplir. Que no te puedo decir uno. Uno rápido, ascender este año.
A ver, David. No, es que la otra vez hablamos de básquet y yo quería preguntarle un equipo de la NBA.
Mi equipo siempre ha sido los New York Knicks, pero me gusta en general todos los equipos. Me gustan los jugadores, me gusta seguir a los jugadores también.
Oye, qué pasada lo de la vuelta de Pau, ¿no? A Barcelona. Le va a dar un poquito más atractivo, claro.
Sí, la verdad que ojalá vuelva bien, que es lo importante. Al final es un jugador histórico para España y ojalá pues vuelva. No te voy a decir a su nivel de antiguamente porque es imposible, porque era una cosa de loco, pero que vuelva a nivel y que pueda estar disponible para jugar los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, con eso. Y que no le van a pitar ni una falta en ataque ninguna, por el respeto de la leyenda, pues
no va a tener yo. No va a tener bien, no va a tener fácil.
Yo me acabo de acordar ahora de la entrevista que hicimos, que no se pudo grabar, y en aquel entonces hablábamos de Kobe, ¿no?
Sí, verdad.
Borja, qué tristeza, ¿no?
Pues sí, mira, yo además llevo el 24 y tenía algún número para escoger y cogí ese porque me gustaba Kobe Bryant y era uno de mis mejores favoritos y también me lo cogí un poco por él.
Sí, señor. Bueno, vamos a ir cerrando ya con las preguntas del público, velas, ¿no? Y podía dejar la gente con el hashtag BastónHB y hemos recuperado algunas.
Pues tenemos unas cuantas y además tocan diferentes palos. Va a estar interesante. Vamos con la primera.
Venga.
@ @appcoleganes nos dice, ¿qué defensa te ha defendido mejor?
¿Qué defensa me ha defendido mejor?
Sí, uno que recuerde que diga, joder, qué bien lo ha hecho. Lo dice especialmente porque nos dice, sería para ficharle, pues eres un delantero duro de pelar.
Pues gracias, hombre, por lo que me toca. Hombre, pues cuando estaba en el Atleti me parecía una locura Diego Godín. O sea, me parecía súper bueno. O sea, fuerte, capitán, dirigiendo a los compañeros, siempre pendiente. Y luego era súper complicado, era agresivo y bien por arriba, me parecía muy completo.
Muy sobrio y la verdad es que es verdad, es el típico jugador que hace su trabajo y lo hace bien. Sí. Vamos con @ pepelus696, dice, hola Borja, se te ve cada vez más cómodo en el sistema del equipo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te pide Asier que se diferencie del anterior entrenador? Gracias por el programa, chicos, que eso va para nosotros.
Venga. A ti, Pepelu.
Pues la verdad que no, como te he dicho, tampoco el míster habla conmigo personalmente para pedirme ciertas cosas, pero por lo que voy viendo, por lo que veo los entrenamientos, por lo que él nos explica, pues intentar adaptarse, sacar faltas, balones, aguantarlo, dar continuidad al juego, porque al final también nos aprietan, intentamos a veces jugar largo, pues intentar bajarla y seguir dando continuidad al equipo para poder generar la partida ahí.
@ vamoslega nos dice, aprovechando que estuviste en la Premier, cuéntanos las diferencias administrativas con la Liga. Se refiere especialmente a cómo se negocian los contratos, si es en euros, si es en libras, si es neto, si se cobra semanalmente, mensualmente.
Qué bueno.
No sé
Yo la verdad que tampoco estoy muy pendiente de eso porque lo lleva todo entre mi padre y mi agente, pero el tema de que se cobra por semana, tú firmas por semana una cantidad, pero tú cobras al mes, no cobras a la semana, o sea, al final es una tontería porque sigue siendo lo mismo que aquí, que en España. Uh-huh. Allí lógicamente tú negocias en libras porque te pagan al banco de allí. Y en mi caso yo negocié el contrato bruto y yo salí perdiendo porque en su momento la libra cuando yo pegó un bajón de la hostia. Los que firmaron los años anteriores, la libra estaba 1.5 y era una maravilla. Cuando llegué yo estaba 1.08, 1.909 y menudo bajón, pero bueno, la verdad que se firma en bruto normalmente. Y eso, se paga la, te ponen el contrato la semana, pero mal mes.
Luego ahora tenemos @ David Boyan, dice, buenas tardes Borja, cuando llegaste al club en verano se crearon muchas expectativas contigo en cuanto al gol, ¿estás conforme con los goles que llevas hasta ahora? ¿qué crees que debe mejorar? Y se refiere también a si ciertas críticas que te lleguen, si eres de los que utilizan esas críticas como una manera de mejorar también y de tenerlas en cuenta para mejorar.
Bueno, con respecto a los goles, lo he comentado antes, lógicamente me encantaría llevar lo máximo posible porque también hubiesen dado puntos al equipo y a lo mejor iríamos mejor, pero son los que llevo y espero que de aquí al final pues puedan caer bastantes más y poder ayudar a conseguir el objetivo. Y con respecto a las críticas, pues bueno, siempre que sean críticas constructivas y te puedan ayudar a mejorar, siempre son de buen agrado, de decir, lo recibo bien e intento sacar lo mejor posible. Pero claro, luego hay críticas que no son críticas, son navajazos.
Mira, y tenemos, yo creo que estas últimas, que para cerrar el periplo de las preguntas de la afición va a estar bien. Dice, ¿qué mola más ganar? ¿La bota de oro en el Mundial Sub-17 o ser campeón de Europa Sub-19?
¿Ves? Complicado eso. Claro. Complicado porque fueron dos momentos muy diferentes. O sea, yo cuando gano la bota en el Mundial Sub-17 iba volando en ese momento. Me salía todo bien y estaba en un momento, vamos, de plenitud máxima. Y cuando gano el europeo, vengo de romperme la rodilla con 18 años y voy a convocar al europeo porque el entrenador también me dio ese premio por la recuperación y por lo que había dado a la selección anteriormente. Entonces tampoco pude casi jugar con regularidad en el equipo. No lo disfruté tanto como si hubiese sido en el Mundial Sub-17, que era un mundial increíble, en el cual fuimos a Nigeria, una experiencia que es inolvidable y quedamos terceros del mundial también, y conseguir la bota de oro yo creo que es una cosa que es muy poca gente la ha conseguido en España.
¿Y de Rumanía 2011 qué recuerdos tienes?
Pues ya te digo, fue un año que para mí lo venía de pasar muy mal, porque venía de recuperarme de la rotura del ligamento cruzado, y no me dio tiempo casi a jugar con el Atlético de Madrid. Me convocó el míster para darme el premio por todo lo que había dado. Y había muy buen grupo. Además, eran muchos jugadores parecidos de los que habíamos estado anteriormente. Hicimos una convivencia muy buena. Y luego, pues aparte, se ganó. Y todo fue color de rosa en ese momento.
Echar de menos ese momento, ¿no? Del estado de forma del que hablas en Nigeria, ¿no? De que estabas, que te salía todo. Cuando piensas en ese Borja Bastón, ¿tienes nostalgia o realmente consideras que, bueno, pues que tu crecimiento profesional ha ido por otros derroteros? Ahora mismo estás, como dices, disfrutando de la madurez. ¿Qué te lleva a pensar cuando te acuerdas de aquel Borja?
Bueno, a mí me dio, pues cuando ves que pienso, me da un poco de rabia, porque al fin y al cabo era un momento muy bonito en el que estaba dando el salto al fútbol profesional, venía de ganar la bota de oro, me subieron al primer equipo del Atlético de Madrid nada más llegar, empecé a entrenar con ellos, convocado con el Atlético de Madrid, era mi sueño, y debuto y tengo la mala fortuna del día que debuto, pues me rompo el ligamento cruzado, al final pues son 9 meses parado. La competencia pues era Diego Costa, era Forlán, era el Kun Agüero, no había oportunidades para poder jugar y viene de una lesión, al final un chico joven, es complicado, empecé a salir cedido y claro, si no hubiese tenido esa lesión, pues posiblemente, o no, es que nunca se sabe.
Claro, nunca se sabe.
Sí.
Nunca sabremos qué hubiese pasado. También te digo que estoy súper contento con la carrera que llevo y hoy súper orgulloso.
Sí, señor, que es un carrerón.
Yo,
bueno, Pitu, yo, última y culminamos,
sí,
venga.
Sí, sí, yo para culminar este programón para mí, Borja, aquí normalmente al que viene se le bendice, ¿no? O sea, he venido a HB y te tuvimos, si el programa se hubiera emitido en su momento, llevarías 15 goles.
A ver si ahora cae.
Fallaron esto de la tecnología y tal, yo lo tengo claro, o sea, queda la recta final, Yo solo te digo que el próximo gol, que creo que va a ser muy pronto, si no es con el Fuenlabrada, va a ser con el siguiente partido, que es de Champions, como yo digo, si lo metes, lo tienes que celebrar así como con un micrófono, ¿no? Como si llevaras el micrófono de HB.
Venga, encanta. ¿Vale? Además, lo haré con gusto.
Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí el Hora Blanquiazul. Borja, te vamos a pedir que nos despidamos como nos despedimos en este programa. Yo digo somos Lega y vosotros hacemos Lega a la vez, los tres a la vez. Y hasta aquí fue. Volveremos el próximo lunes después de ese Leganés Fuenlabrada que será el sábado a las 8:30 p.m. Esperemos que con una nueva victoria. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias, Pitu. Muchísimas gracias, profe. Este sí que sí va a sonar, así que no hay ninguna duda. Aquí somos Lega.
Everyone seems to know the score. Seen it all before, they just know, they're so sure, that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember the guys on the show, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt. By Moore and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and Norby Daffin, three lads on a shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stopped. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.